Ser podcast.
Estamos todavía con la resaca del Mundial de Motociclismo, de la prueba celebrada ese pasado fin de semana en Silverstone y que nos ha dejado claro, cuando hablábamos con Mela el jueves, el viernes, el sábado, todos pendientes de Jorge Martín, de Mar Márquez, pero al final en la prueba reina de MotoGP ganó otro español que se mete, yo no sé si incluso decir, Mela Chércoles, en la lucha por el Mundial. Hola Mela, buenas noches.
Uves y ráfagas para todos, buenas noches. Hombre, es mucho decir, porque son 56 puntos, pero no son los puntos en sí, sino que tiene mucho piloto por delante. Está Martinator, está Bezzecchi, está Ogura, está Mar Márquez, Dylan Antonio, y mucho nivel. Pero si repite más actuaciones como la de este domingo, y también el sábado, que iba muy rápido, aunque se cayó en el sprint, Raúl Fernández, ¿por qué no puede permitirse el lujo de luchar por el Mundial de aquí a final de temporada? Tiene 25... Las Aprilia van muy bien, y él está enchufado también.
Ojito con las Aprilia, tiene 25 años Raúl Fernández, y el otro día, hace apenas un par de días, ganó la prueba de MotoGP en Gran Bretaña. Hola Raúl, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo lo has celebrado? ¿A lo grande o bueno? Estamos en pleno Mundial, así que piano piano, tranquilidad.
Nada, como se celebró, nos lo guardamos para nosotros.
¡Oh!
Pero sí, por suerte, esta vez he ganado aquí cerca de casa y sí, pude disfrutar un poco más, porque es verdad que Australia, me acuerdo que a las 12:30, 1, me fui a dormir. Estaba reventado.
Bueno, es que quiero decir, igual también, ¿qué hay más fiesta, en Australia o en Gran Bretaña?
En Australia corremos en una isla un poco separada y había poca fiesta. Allí creo que lo disfruto más el equipo que yo, así que bueno, aquí me tocaba un poco disfrutarlo. Y más sabiendo que tenemos un par de semanitas para preparar bien Aragón.
Efectivamente, Aragón, que es uno de los mejores grandes premios de la temporada, que lo dicen siempre los pilotos y también los periodistas. Después, ¿lo del otro día fue un poquito inesperado para ti? ¿El hecho de poder ganar o no? ¿En Silverstone se te da especialmente bien?
Pues si me lo preguntas el jueves, te diría que hubiera sido complicado, porque es una pista que siempre me ha gustado, pero nunca había terminado de rematar, ni de ir rápido, ni cuando corrí en Moto2, que siempre iba bien, pues justamente ese circuito se me dio mal. Y no contaba con ello. Ahora, si me lo preguntas después del sábado, sí, tenía una posibilidad que no era muy grande, pero sí, era una posibilidad real.
Oye, ahora las preguntas buenas te las hace Mela y yo te hago las más mainstream, las más generales. Lo del casco ese de las dos estrellas, y además como lo vi con todos los nombres de los futbolistas de la selección española, con el que ganaste el otro día, ¿eso se te ocurre a ti? ¿Se le ocurre a alguien del equipo? ¿Quién lo diseña? ¿Cómo es? Porque es una pasada, macho. O sea, que es que es precioso. Bueno, y encima vas y ganas.
Yo tengo un equipo humano detrás, que aparte de tener preparador físico o tener nutricionista, persona que viene conmigo, tengo dos personas que trabajan conmigo para llevar todo el tema de redes sociales y empezar a cambiar la imagen, porque creo que con el proyecto de Liberty, los pilotos, pues en todo nuestro área nos tenemos que volver más profesionales en todo, y creo que era un paso necesario. La verdad que son un poco liantes y futboleros como yo. Cuando España ganó el Mundial salió una idea loca y me acuerdo que fue como 5 minutos más tarde estaba llamando al pintor con la idea que se me había ocurrido. Le dije, tenemos que hacer un casco para Inglaterra. Y esto creo que era 2 semanas antes de irnos a Inglaterra. Y la verdad que Nico, que es la persona que me pinta los cascos, trabajó increíble. Mandó como 4 o 5 diseños. Empezamos a cambiar y a pulir cosas y salió, bueno, pues para mí uno de los cascos más especiales de mi vida.
¿Y eso se va a repetir en Aragón o los cascos no se repiten?
No, los cascos no se repiten.
No se repiten,
además, no, un casco especial es un casco especial. Eso para la vitrina, guardado, además con un recuerdo creo que imborrable y ya está. Cada vez que vea el casco me acordaré de Inglaterra.
¿Tú también eres, Mela, de no repetir cosas en diferentes grandes premios? ¿Tú que habrás cubierto, no sé, 500, 700, 800 en tu vida o el periodista va aparte?
No, yo todo lo contrario. Yo soy de repetir.
¿Tú repites todo?
Sí, juego todo lo que puedo y me acuerdo. Sí, soy bastante maniático, ¿eh? No llego a tener TOC, pero sí que soy muy maniático para algunas cosas y me gusta repetir.
A ver, di alguna y así Raúl y yo te decimos si tienes TOC o no tienes TOC. Por ejemplo, cuando vas a Indonesia, cuando vas a Australia, siempre repites algo. O ir a cenar a un mismo sitio, no lo sé.
Mira, yo he viajado muchos años con un periodista que se llama Juan Antonio Lladós, Tito de la agencia EFE, y siempre íbamos a los mismos sitios cada año. Pocas veces innovábamos. Ahora voy en cambio con Borja González y
Sí.
con Paco Sánchez también, que es manager de Raúl Fernández, y están cada dos
La
por
vida.
tres mirando lo que dicen en las redes sociales, las referencias, cuántas estrellas tiene un restaurante y otro. Digo, chavales, vamos a donde íbamos siempre. Nada, hay que ellos les gusta innovar y a mí no. Y luego soy mucho del 12 más 1, ¿eh?
Sí,
En
normal.
memoria del maestro Nieto. Cuando él estaba vivo también lo decía, eso me lo contagió él. Un poquito supersticioso, no mucho, sí, sí que soy. Pero bueno, más allá de hablar de mí, lo importante aquí es hablar de Raúl Fernández,
Hombre.
un piloto que ha tenido pie y medio fuera del Mundial de MotoGP con vistas a la próxima temporada. Yo lo hablaba el otro día con Paco Sánchez, tu manager, camino de boxes después de la ceremonia de podio, y me lo decía así: ¿cómo puede un piloto, sabiendo que tiene o intuyendo que tiene pie y medio fuera del Mundial para el año siguiente, hacer la temporada tan buena que tú estás haciendo? Porque aquí has conseguido la victoria, pero has conseguido un montón de podios, has ganado también el sprint del sábado, y todo sabiendo que podías estar en la calle. ¿Cómo te las has apañado en todo ese tiempo y cuánto te ha afectado?
Pues creo que además si tú coges mi resultado durante el año, ves claramente dónde hemos fallado, dónde he fallado en no estar al 1000 por 1000 o como estoy en estas tres últimas carreras. Al final creo que la moto desde el principio de año era la misma y si tú coges pues eso, la clasificación, ves que hay carreras, muchos altos y bajos y a la que creo que he conseguido un poco más de estabilidad sabiendo que mi futuro pues estaba hecho. Hay tres podios consecutivos, todas las carreras que había hecho hasta el momento no eran tan consistentes y claro, ha llegado el periodo que ahora todo sale o mi cabeza está más centrada en lo que tiene que estar centrada porque al final creo que es muy difícil, por mucho que quiera separar al 100% el futuro de lo que estás haciendo en pista, ¿no? Porque al final creo que ahora he escuchado o he leído que hay quiere poner Liberty o Dorna una fecha límite o como hacer como en el fútbol, un mercado de fichaje que de X fecha puedes empezar a negociar y creo que es lo que mejor nos viene porque al final también nosotros somos humanos y es muy difícil de gestionar por mucho que al final por mi parte tengo un gran entorno, una gran familia, un gran hermano que me apoya, pero aún así afecta.
Eso genera nerviosismo, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado más
Bueno,
veces en tu carrera el hecho de que, claro, no saber qué va a ser de ti dentro de unos meses, si vas a continuar en el Mundial o no, y eso que ya llevas unos cuantos años en MotoGP, Raúl.
me ha pasado, pero me ha pasado al revés, de tener demasiadas, no quiero que suene a flipado, pero de tener demasiadas novias siempre, por suerte, ¿no? Y tener siempre varias opciones y siempre tener mi futuro en mis manos para decidir. Entonces, la situación de este año ha sido un poco difícil de gestionar porque era todo lo contrario. Y yo en pista no podía hacer más, no tenía más y veía que pues en Italia consigo ganar el sprint y la carrera sale como sale y es difícil. Entonces, la situación que he vivido este año no ha sido típica en mi vida deportiva.
Raúl, lo de uno ve la clasificación, recuerdo que el otro día charlaba Mela Chércoles y el resto de compañeros con Marc Márquez, el tema de que si él es favorito, si no, el hecho de que estaba muy apretado el Mundial. Es cierto que Jorge Martín le lleva una diferencia de unas cuantas decenas de puntos al resto de perseguidores. Tú eres sexto, estás a 56 puntos. ¿En eso te fijas o dices, buah, hay demasiado tiburón por ahí encima? Voy a ir poco a poco a ver si la próxima prueba puedo ganarla o puedo estar cerca y ya me meto en el meollo. ¿Pero lo ves lejos, cerca? ¿Cómo lo ves?
Pues ahora, después de todo lo que he pasado, no me afecta, no me importa ver la clasificación, no es más. Ahora, pues de vez en cuando con el rabillo del ojo le echas un vistazo, ¿no? A ver por dónde estás. Está claro que, como he dicho, y tengo, creo que la idea bastante clara en esto, al final veo que llevo 4 años en MotoGP, los cuales ha habido una escasez de resultados positivos, que esto hace que pierdas la costumbre de jugarte algo más, ¿no? Porque si me llega a pasar directamente cuando vengo de Moto2, que me veo luchando en estas posiciones, pues seguramente que mi cabeza estuviera más preparada para jugarme el Mundial. Yo siempre he dicho lo mismo y creo que hasta que falten 5 carreras y me siga viendo con opciones, lo diré, ¿no? Lo que veo ahora mismo es que hay un Mundial muy apretado, que no estoy lejos, pero que veo que hay nombres con mucha experiencia, ¿no? Pues como he dicho, Jorge hace 2 años campeón del mundo, Marc 9 veces campeón del mundo, Bezzecchi tercero en el mundial el año pasado, ha sido hace 2 años, ha sido campeón del mundo en Moto2, y al final estas circunstancias un poco yo creo que se las esperan. Yo hay sensaciones que llevaban mucho tiempo en mi cuerpo desaparecidas que tengo que volver a encontrar, ¿no? Y por eso digo, ¿soy candidato? Yo no me veo. ¿Que llego a las últimas 3 carreras con opciones? Pues a lo mejor me cambia un poco la forma de pensar o de afrontar el fin de semana. De momento es intentar centrarme en mí y disfrutar de lo que hago.
Melita, ¿alguna más?
Mira, por si alguien no lo sabe, Raúl ha celebrado su renovación, ¿vale? Con el equipo Track House, el satélite de Aprilia, con esta victoria que nos hemos dado por hecho. Igual algún oyente no estaba al corriente. A Raúl, una de las pegas que le pusieron en su momento para renovarle o abrir la puerta en otro sitio era que tenía pocos seguidores en redes sociales.
Vaya hombre.
Esto es tal cual, Raúl. Raúl, cuando me piden a mí la entrevista contigo,
¿sí?
Álvaro Benito, yo se lo pido a su manager, que a los 5 minutos de haberlo pedido ya tenía confirmada esta entrevista, porque Raúl, tú entiendes que hay que vender el muñeco, el producto, dentro y fuera de la pista. Y al profesional no te gana nadie en ese sentido. Estás en ello, estás por la labor. Pero qué duro tiene que ser para alguien en cualquier trabajo que le digan que no te renovan porque tienes pocos seguidores en las redes sociales. ¿Han subido, por cierto, con esta racha triunfal que llevas?
Un poquito, pero vuelvo a decir, es algo que tampoco me han dicho a mí nunca a la cara, que no era por falta de seguidores. Lo que sí creo, y esto es algo que tengo un pensamiento, que con el equipo, como he dicho, con el equipo humano, estamos trabajando y con Dazón se está hablando. Al final creo que la figura de Dazón hace mucho, y a los deportistas españoles o los pilotos españoles creo que no nos dan el valor que nos tienen que dar. Yo muchas veces, pues estando en Aprilia o cuando me ha pillado fuera, he visto carreras en Sky Italia y cada piloto italiano se le valora una barbaridad. Ya solo con el hecho de ponerse el casco y estar en la parrilla le dan una importancia al piloto que al final hace que los fans, los propios fans, conecten con el público. En Dazón no tenemos eso. En Dazón creo que falta una figura así que nos ponga un poquito más en valor. Creo que cuando aparece Dani o Jorge, pues se ponen más en valor a todos los pilotos, pero creo que cómo se está trabajando en Dazón o cómo se está trabajando en este último periodo está acercando, en mi caso, más a los fans, y creo que eso que es lo que más hace, porque al final la gente española donde ve la carrera en Dazón y qué ven o qué sienten en carrera, lo que escuchan de los comentaristas, y creo que hay un paso importante también que dar a valorar más a todos los pilotos que estamos en la parrilla.
Pero eso, Raúl, es porque nadamos en la abundancia. El hecho de que estamos pendientes de, no sé, en su día, de evidentemente, de Lorenzo, de Pedrosa, de Márquez, ahora Jorge Martín, tal, no sé qué, y que tenemos una barbaridad de pilotos españoles en Moto3, en Moto2, en MotoGP, y de repente sí, pues Raúl Fernández sí, que ha ganado su segunda carrera, tal, un chaval de Madrid de 25 años. El hecho de que igual en otros países hay menos abundancia de grandes pilotos y por eso se le da más valor, y aquí pues das una patada a una piedra y te salen pilotos españoles de todas las comunidades autónomas. Es por eso, o sea, el hecho de que crees que no se valora lo suficiente al piloto español, digo en general, no a las grandísimas estrellas tipo Marc Márquez, quiero decir.
Bueno, yo lo que creo es que al final, ya no solo porque ganes o no ganes, ya solo tienen que poner en valor el que un piloto se ponga el casco y esté en parrilla luchando. Porque a lo mejor ese piloto tampoco tiene las armas en ese momento al 100% o en esa carrera al 100% para luchar y lo intenta. Entonces creo que es algo genérico que tienes que poner en valor realmente lo que hacemos. Porque ahí cuando creo que es cuando a los grandes los harán más grandes y a los que no son tan conocidos conectarán más con el público.
Esto es la gallina de los huevos de oro, Mela. Y tú llevas cubriendo motos, no sé, en el diario vas desde hace 20, 20, 20.
En 25. Mi opinión, ¿eh?
Sí, sí,
en
no, no, opinión, vamos, y es tu opinión además desde.
Y se está trabajando, y Dazón está trabajando muy bien en esta línea porque es algo que intentamos, pues, cada día hablar con ellos e intentar estar más cerca. Y por eso también creo que está bien y bonito el hacer un casco y que se saquen todos los medios, porque creo que esto es lo que conecta con la gente.
Como digo, Mela, es que esto es la gallina de los huevos de oro. El tema del que das una patada a una piedra y te salen pilotos españoles, pero de primerísimo nivel. Tú llevas 20, 25 años cubriendo motos en ELAS. No sé si tienes una visión parecida, Melita.
Y dos más, va para 27 ya.
Fíjate.
Yo llegué al Mundial gracias al título de Cribillé de 500 en el año 99 y en
Sí.
la semana siguiente ganó Emilio Alzamora, el de
Me acuerdo.
125.
Me acuerdo, me acuerdo.
Tardamos, tardamos, tardamos hasta 2005. 2003 no volvió a caer ningún título español, el de Dani Pedrosa de 125. Yo le recuerdo a la gente que piense en aquella travesía del desierto y que disfrute el momento. El problema no lo tenemos nosotros, el motociclismo español, lo tienen el resto de países. Y si tenemos los mejores pilotos del mundo, hay que disfrutarlos y ya está. Y Raúl, la opinión que has dado es una opinión súper válida. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿por qué la Aprilia ha superado a la Ducati? ¿Por qué la Aprilia es tan buena y los cuatro pilotos Aprilia de este año habéis sido capaces de ganar carreras? Y el otro día, tercer triplete del año Aprilia. Es espectacular cómo va la RSGP de Aprilia.
Sí, es algo que también personalmente no me gusta el que no pongan en valor. Creo que es una cosa que me lo tomo un poco. Mira, no me gusta tomarme las cosas personales, pero esto me lo tomo un poco personal porque cuando yo di en mi caso, cuando yo di el salto a Aprilia, había muchísimos pilotos que tenían la opción de ir a RNF o el primer año de Track House y nadie quiso ir. Yo fui el que quise venir, el que confié en Máximo, el que, ¿no? Y es verdad que ahora tenemos una moto muy competitiva, pero hasta que hemos llegado a este punto y que Fabiano ha puesto todas las cosas en el sitio, yo no voy a decir que es la mejor o la peor moto, yo voy a decir que hay un trabajo muy grande por toda la gente de Aprilia que ha hecho que al menos tengamos las armas para luchar a día de hoy por lo que luchamos. Pero es verdad que ha sido un proyecto el que ha pasado de todo, en el que ha habido gente y pilotos pues que no han confiado y se han ido antes de tiempo y en nuestro caso pues creo que con la ayuda de mi entorno siempre he sido muy claro en estar aquí y conseguir pues hacer este proyecto bonito y al final pues mira, lo bonito de todo esto es que de hace 2 años que había las Ducatis que nos metían segundo y medio casi por vuelta, a día de hoy estar luchando con ellas, así que ¿qué ha cambiado? ¿Qué han hecho? Creo que al final poner, como dije el otro día, poner el 100% o sacar el 100% de cada persona, que ha sido Fabiano el que lo ha hecho, y hacer que todo esto sea una familia que trabaje junto pensando en un mismo objetivo.
Pues es la
Como una
templanza.
orquesta,
Sí, como
Álvaro,
una
como una
orquesta,
orquesta.
efectivamente, como una orquesta,
Y ese
como tiene que
director de
ser.
orquesta es Fabiano Sterlachini, del que también habla Raúl Fernández, y que tanto le apoyó el año pasado cuando no le iban bien las cosas. Y me gustó mucho que el domingo te acordaras de él y que lo hayas vuelto a hacer, porque para mí es figura clave en este boom de Aprilia.
Se pasa, Raúl, muy mal, quiero decir. Al final la gente se queda con los éxitos, con los triunfos. Uno ve cómo está en una posición ahora cómoda o mejor, pero tú lo has pasado mal y hace años lo pasaste mal. ¿Eso cómo se supera? Rodeándote de la gente
Bueno,
correcta, Raúl, ¿cómo se superan los momentos complicados cuando uno está encima de la moto?
pues hace años no, hace un año, para ser exacto, que no hace mucho, es que hace un año estaba que no le veía sentido a seguir montando en moto y pasándolo mal. Al final yo siempre lo he dicho, yo monto en moto aparte porque se me da bien y soy un privilegiado porque me gusta y disfruto. Si no lo hago, no tiene sentido seguir aquí. Y el año pasado estuvo esa pregunta en mi cabeza de ¿tiene sentido estar aquí? Yo no lo estoy pasando bien, no encuentro una solución. Es verdad que una cosa que siempre he tenido ha sido confianza en mí mismo, pero claro, ¿cómo darle la vuelta a algo que no tiene sentido o que no encuentras una ventana abierta ni siquiera para darle la vuelta, ¿no? Y ahí, bueno, pues como ha dicho Mela, estuvo Fabiano. Estuvo Davide, con Davide se curró muchísimo, he trabajado muchísimo, muchas llamadas, muchos desahogos y bueno, pues al final gracias a ellos, a mi jefe de mecánicos, sobre todo a mi familia también, pero mi jefe de mecánicos ha sido una persona que llevo trabajando con él desde 2021 y siempre en los buenos y en los malos momentos ha estado, mi mecánico de confianza que siempre también pues me ha acompañado y me ha apoyado en todo momento, pues al final todos ellos han dado un granito de arena que han conseguido que la situación tan difícil que yo tenía en ese momento, la diéramos la vuelta y ahora mismo pues pueda estar disfrutando de lo que hago.
Es la templanza de Raúl Fernández, nacido en octubre del año 2000, al sur de la Comunidad de Madrid, en San Martín de la Vega, y que viene de ganar hace apenas un par de días en el Gran Premio de Gran Bretaña. Raúl, gracias por, voy a decir yo, por desahogarte, por contar las cosas como son y con la franqueza con la que nos las has contado en el larguero, y desearte toda la suerte del mundo para el tramo final de este curso 2026, y ojalá que disfrutamos mucho de ti. Un abrazo grande.
Gracias.
Un abrazo grande, Raúl. Gracias, Melita. Un abrazo grande, Mela.
Un abrazo muy grande, ¿eh? Un abrazo muy grande para todos. Solo decir una cosa, ¿eh?
Dime.
Que en ese listado de gente que ha nombrado, uno muy importante, que se le ha olvidado, es Paco Sánchez, su representante,
Paco.
Que se unió a él
Paco.
El año pasado, en la segunda parte del campeonato, y para mí, de verdad te lo digo, no es porque sea mi amigo, es porque le veo trabajar. Tenía este año a Joan Mir y a Raúl Fernández, sus dos pilotos de MotoGP, prácticamente fuera de la parrilla para el año que viene, y a los dos los ha conseguido mantener muy bien colocados además. Joan Mir,
no, es verdad,
Cini,
es verdad que
Lucati,
tengo que
¿y tú
decir,
dónde estás?
Eso es un buen manager.
Es verdad que tengo que decir que no le he dicho a Paco, pero Paco es verdad que llegó un momento también muy difícil. Me acuerdo una reunión que tuvimos en Misano, y me dijo, mira, tío, tú tienes que hacer lo que haces, que es montar en moto y lo demás déjamelo a mí. Y a partir de ahí, pues, empezó a cambiar también todo. Y sí, se me había olvidado, pero sí, una persona también muy importante en ese también cambio de terminar de poner todo al sitio.
Parece que en los deportes individuales solo monta o solo se sube, digo, en ciclismo y en otros deportes solo el que está ahí, pero es que hay un equipo detrás que es absolutamente fundamental. Un abrazo grande, Raúl. Adiós, Melita.
Hasta mañana, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.